descansa. Pequeña novia, descansa, pues todo está bien.
Amén.
Praise the Lord. Alabado sea el Señor.
Who can say that?
¿Quién puede decir eso esta noche? Todo está bien, todo está bien. De hecho, estoy en medio de una gran batalla. Todo está bien, todo está bien. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Síganlo, que ven viniendo los especiales. Maravilloso. Bendito sea su maravilloso nombre. Todos tenemos una parte que representar, ¿no es así? Y aprecio todo lo que ustedes hacen. Simplemente necesitan saber que hace una diferencia. Absolutamente hace una diferencia. Apocalipsis capítulo 19, leeremos los versículos 6 al 9. Una vez más. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, creciendo en la iglesia bautista, yo no creo que era muy diferente que cualquier otra denominación. Yo no tenía idea alguna de qué significaba esto. Estas eran escrituras que yo no creo que alguna vez se haya predicado en ellas. En el libro de Apocalipsis, ¿saben? Es el libro que nadie puede entender. Y como que se quedaban lejos de él porque solo te vas a quedar confundido. Y yo pensé, pero está en la Biblia. ¿No deberíamos de entender algunas de estas cosas? ¿No deberíamos de conocer algunas de estas cosas? Y yo había buscado al Señor, y aún en un tiempo había tomado mi Biblia, lo que me salí. Realmente no teníamos bosques donde leíamos, pero mayormente eran arbustos y encinos y lo que sea. Pero qué baste decir que salí al campo y llevé mi Biblia y le estaba pidiendo al Señor que me revelara las cosas que estaban en este libro, particularmente en el libro de Apocalipsis. Estaba decepcionado cuando salí del campo, del bosque. Tenía como 14, 15 o 16 años en el momento. Estaba decepcionado porque era muy sincero y estaba creyendo que el Señor me iba a hablar de ese libro. Y lo hizo. Solo tomaron como otros 15 años más tarde. Y luego otra cosa es que él no lo iba a romper su patrón para hablarme de ese libro. Él tiene una manera de hacer las cosas, él tiene una manera provista. Y el mensajero de esta edad, él había de oírlo, recibir la palabra para esta edad, a través del mensajero para esta edad, correcto. Así que, tanto como yo era tan sincero como yo era y tan deseoso como estaba, tenía que venir de la manera provista por Dios. Y por supuesto me recordó de eso, ¿saben? No mucho después de que este libro se volvió un libro abierto para nosotros, y le estaba agradeciendo y lo amo por eso y lo alabo por ello. Quisiera leer una vez más del mensaje testimonio. Dice: La trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado, dice él, se fijaron en el orden de la resurrección, seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontraremos unos a otros antes de encontrarnos con él. Seremos arrebatados juntamente para encontrarlos con ellos, para encontrar al Señor en el aire. Ven, él es Dios. Y entonces, él quiere ser adorado. Eso es lo que su mismísima naturaleza es ser adorado porque él es Dios. Y él sabe que si nosotros estuviéramos ahí, estaríamos viendo de reojo para ver si el otro está ahí. Pero, y entonces no sería una adoración completa, libre. Cuando estemos parados ahí, sabemos que cuando nos hayamos encontrado primero y nos saludemos unos a otros, entonces nos pararemos junto a Él, que lo hizo todo, y cantaremos los cantos de redención. Amén. Esa es la tierna mano de Jehová. Ese es su gran amor hacia nosotros. Que nuestros corazones sean sin carga y que todo esté resuelto antes de encontrarnos con Él. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos una vez más por otra oportunidad de alimentarnos de tu palabra, de leer tu palabra y luego, Señor, esperar en ti. Que abras este libro y nos hables las cosas que has escrito en este libro, que nos las reveles a nuestros corazones. Y Padre, todavía estamos enamorados esta noche, estamos tan agradecidos. Y Señor, podemos pasar el resto de nuestros días simplemente dándote alabanzas y todavía no llegaría a estar cerca de expresar lo que está en nuestros corazones y ciertamente no llegaría ni de cerca a cuadrar el valor de lo que nos has extendido, Señor. Tanto como te adoráramos y tanto como cuanto te alabáramos, eres digno de mucho más que eso. Así que, Señor, mientras a medida nos rendimos una vez más pidiendo que nos hables de tu palabra, que sea personal a todos y cada uno de nosotros, que tú que tengamos una experiencia de Emaús, todos y cada uno de nosotros esta noche, que abras tu palabra y abras los ojos de nuestro entendimiento, como fue cantado más temprano esta noche y como se habló esta mañana, que camines con nosotros y hables con nosotros a lo largo del camino, que nos abras los ojos a tu palabra y tu persona, que Padre nos cause acercarnos más a ti y que tú te vuelvas tanto más real a nosotros, Señor, y que Padre nos cause presionar con todo lo que esté en nosotros para ese sumo llamamiento, esa marca, ese sumo llamamiento de Cristo Jesús. Bendice a todos que y cada uno, aquellos presentes y aquellos que están escuchando. Y Señor, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Les disculpo. En la cabina de sonido y de traducción, el Señor me puso en mi corazón hace como 5 minutos otra escritura para leer y quisiera leerla antes de comenzar en nuestro texto aquí esta noche, y se hallaría el libro de Génesis, el capítulo 24, versículos 61 al 67. Esta es Rebeca encontrándose con Isaac, y se dan cuenta que, de hecho, se ata el pensamiento en la dirección que vamos esta noche. Génesis capítulo 24, versículos 61 al 67. Así que comenzando en el versículo 61, entonces se levantó Rebeca, está con su familia, y ella va a ir con Eliezer a encontrarse con Isaac, y ella no lo ha visto. Ella se ha comprometido a él y ella se va a casar con él. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas. No solo era Rebeca, sino tenía vírgenes que estaban acompañándola. Y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, en el país del sur. Así que Isaac salió de donde ella vive a salir a reencontrarla, y ella salió de donde ella vivía y se encuentran en medio, en alguna parte entre el cielo y la tierra, por así decirlo. Y venía y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Así que ella saltó de su camello y salió corriendo hacia él, porque ella había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que noten que la boda fue, el matrimonio fue consumado en la tienda de su madre o en la tienda de su suegra, por así decirlo. Y verán cómo se ata esto aquí un poco más tarde. Así que sabemos que Dios merece nuestra atención completa y quiere toda nuestra atención. Así que en su gran misericordia hacia nosotros, como vimos esta mañana, Él lo ha hecho de tal manera que sabremos quién lo logró o quién no lo logró en llegar antes de encontrarnos con Él en el aire. Así que podamos sacar todo eso. Va a ser una gran venida a casa, va a ser un tiempo maravilloso y ciertamente lo anticipamos y ciertamente todos estamos esperando encontrarlo en el aire, pero tenemos otros amados, otros miembros de este cuerpo de Cristo de los cuales estuviéramos preocupados y nos preguntaríamos cómo sería el cielo sin nuestros amados. Así que vamos a tener una oportunidad de encontrarnos unos a otros, de abrazarnos unos a otros y pasar un poco de tiempo juntos antes de que de hecho vayamos a encontrarnos con el Señor en el aire. Y Él ciertamente va a tener toda nuestra atención. Él la merece, Él la quiere, y eso es lo que nosotros deseamos cuando ponemos nuestros ojos en Él, ¿saben? Es como una novia y un novio. Cuando ellos se han juntado, sus ojos están uno en el otro, no están viendo alrededor. No están viendo diferentes miembros de familia y preguntando de esto, de aquello. Eso fue todo concluido antes del matrimonio. Pasas tiempo con tus miembros de la familia antes del matrimonio, pero en el tiempo del matrimonio, cuando se juntan, sus ojos están sobre uno sobre el otro. Hemos hablado en el pasado cómo todos los ojos estarán sobre la novia y cuando la procesión nupcial está moviéndose hacia el altar y todo el mundo está viendo a ver cómo está vestida la novia, por supuesto, notarán al novio, por supuesto, pero el novio no será tan examinado como la novia, y esa es la verdad. La gente puede llamarlo lo que quieran, pero todos los ojos estarán sobre la novia, pero los ojos de la novia estarán en él. ¿Está eso correcto? Así que hemos hablado sobre eso en el pasado y ha habido gente que se ha puesto un poco molesta y emocionada y molestos y dice, está poniendo demasiada atención en la novia. Y el punto que estoy tratando de hacer es que yo no estoy poniendo ninguna atención en ella. Él lo está haciendo, pero toda la atención de ella está en él. Y ya que Dios está cuidando de todo detalle, todo último detalle, y Él ha anticipado todo en este gran plan suyo, cada paso del camino, Él va a asegurarse de que no haya ninguna distracciones. Cuando vayamos a encontrarnos con Él en el aire, cuando vayamos a pasar tiempo con Él en la cena de la boda, no van a haber ninguna distracciones. No va a haber nada que nos jale en este sentido o aquel sentido. Y ustedes no van a recordar a aquellos que no aceptaron al Señor Jesús cuando tuvieron la oportunidad, y es nuestro deseo que todo lo aceptara. Sabemos que no todos son miembros de esa novia, pero solo lograrlo, el solo ser dado esa vida es una cosa maravillosa, y no queremos que nadie se la pierda de ninguna manera, y sabemos que van a haber aquellos que no importa qué, simplemente no lo van a recibir, no lo van a aceptar. Correcto. Así que yo no sé de ustedes, pero estoy agradecido de que yo no voy a recordarlos. Después de que todo esto haya terminado, mi mente no va a estar pensando en que este se lo perdió y aquel se lo perdió, y este lo hizo y aquel lo hizo. Esas no son memorias presentes, esas no son cosas que yo quisiera meditar en ellas, sino, pero sabemos que es parte del guión y sabemos que hay gente que van a cumplir esas partes. Así que en otras palabras, yo seré libre de adorarlo sin ataduras. Yo no tendré nada en mi mente distrayéndome, no tendré mi parte de mi mente en este sentido o en sentido allá preguntándome si mamá o papá están aquí o este o aquel. Y más vale que hagan espacio para mí cuando llegue allí, porque yo ciertamente voy a cortar donde sea que yo esté. Mientras yo adoro a mi Señor y Salvador, no me voy a detener. Yo no debería y no debo de detenerme aquí, pero yo ciertamente no me voy a detener allá. No va a haber nada que se interponga, correcto, incluyéndome a mí mismo. Yo no voy a preconcebir nada. Yo simplemente voy a adorarlo de todo corazón. Completa libertad en adoración. Pueden imaginarse estar en una atmósfera así, donde todo es solo es alabanza y todo no es una algo hecho. Todo está fluyendo y no hay nada. No hay nada que impida. Estamos luchando para tener eso aquí y luchamos por ello todo el tiempo, pero va a ser sin atadura ya. No va a haber nada, no va a haber absolutamente nada que se interponga de que nosotros le hagamos el amor a nuestro pariente redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro novio. La mente de ustedes estará sobre el Señor, no va a haber ninguna distracción y ustedes tendrán perfecta adoración. Y saben, todavía tendremos ese amor y los ligamientos en nuestros corazones unos por otros, y Dios lidia con eso primero. Y todo eso es resuelto primero, porque Dios no quiere que tengamos, como dijo el hermano Branham, no quiere que tengamos ningún susto o cuando se trata de la vida eterna. Así que el rapto comenzamos esta mañana y comenzamos a reportar de él, y ha estado sucediendo como por 30 minutos ya, y sus amados que han empezado a aparecer ante ustedes, porque sabemos que veremos a nuestros amados primero, y hay un tipo y sombra para todo, y el cumplimiento en las Escrituras, cuando es cumplido. Lo vimos en la primera resurrección, que vieron santos del Antiguo Testamento en la ciudad, correcto. No todo mundo vio a los santos del Antiguo Testamento, pero los creyentes de ese tiempo aparecieron a muchos, dice las Escrituras, correcto. Así que sabemos que vieron a Sara y Abraham, y saben, ¿quién sabe a quién más vieron en ese espacio de tiempo en la resurrección? Y así que sabemos que hay un tipo allí, hay un patrón que ya ha sido establecido, así que veremos a los muertos en Cristo que se levanten primero, y veremos a aquellos que estaban viviendo en nuestro día. Quiero decir, si yo fuera a ver a alguien, yo eventualmente veré a Lutero, Wesley, Knox, Finney, Calvin y a quien quiera más, eventualmente los veré. Pero yo tendré que presentar a ellos porque no sé quiénes son. Yo nunca los conocí, pero los que yo voy a querer ver son los que vivieron en mi día. Yo sabré quiénes son, correcto, y yo quiero encontrarme con ellos. Oh, qué tiempo. Quiero decir, no estamos ni siquiera allí y estamos encontrándonos con aquellos que... Oh, así que sus amados, ellos comienzan a aparecer. ¿Qué creen ustedes que va a hacer eso a la fe de ustedes? La gente se está preguntando, ¿hay algo más que va a venir como que nos va a dar un pequeño levantón en la fe? Yo pensaría que ver a los muertos en Cristo aparecer ante ustedes en cuerpos glorificados, verlos pasando a través de paredes, comiendo un sándwich de ternera, si así les quisieran, correcto o no. Yo pensaría que eso, llámenme loco, pero yo pensaría que eso le daría a uno un levantón de fe, porque se van a dar primeramente cuenta de que el solo hecho de verlo les está diciendo, lo logré. correcto. Y yo sigo, correcto. El cuerpo que ellos tienen, yo voy a tener uno como el de ellos. Ellos tuvieron su cambio, yo voy a tener mi cambio. Y vamos a tener, va a haber una corta y rápida obra, van a haber algunas cosas que van a acontecer aquí en la tierra por un periodo de tiempo. Va a haber lo sobrenatural, va a haber un gran derramamiento, una superunción del Espíritu. Correcto, y comienza con los muertos en Cristo brotando. Así que sus amados comienzan a aparecer, empiezan a verlos, y saben, yo voy a estar esperando al hermano Clayton, estaré esperando, buscando a la hermana Claire, estaré buscando al hermano Michael. La hermana Baker tuvo un sueño sobre de ellos. Y la hermana Claire estaba parada ahí, el hermano Michael estaba parado ahí, se estaban apoyando una cerca a la antigua y estaba describiéndome el sueño a mí. Yo no veo todo sueño que alguien ve, pero sí hay sueños que son del Señor, que el Señor, que puedo ver la mismísima cosa. Así que ella empezó a describirme lo que vio y yo la detuve y dije, era la cerca como de estos rieles a la antigua que estaban cruzados de esta manera y de que ella se estaba preguntando cómo voy a explicar ese tipo de cerca, pero la podía ver. Yo la podía ver. Y están esperándonos, correcto. Están apoyados en esa cerca, viendo al otro lado, esperándonos. Y yo creo eso. Yo creo que lo voy a ver antes de que mi cuerpo sea cambiado, correcto. Y si alguna vez hemos podido hacer algo por ellos, ellos van a hacer algo por mí, correcto. Viéndolos en cambios cambiados, en cuerpos cambiados, me va a motivar un poquito. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Tal vez seamos cambiados esta noche. Amén. ¿No están cansados de estos viejos cuerpos? Bendito sea el nombre del Señor. Así que para algunos será mientras ustedes están en su carro y están manejando por el camino. Ustedes verán a un amado. Para otro, tal vez ustedes estarán manejando al trabajo, a la escuela o lo que sea, tomando un autobús. Para algunos, solo se estarán levantando de la cama en la mañana. Para otros, será mientras ustedes están en su escritorio, están trabajando en su computadora, en sus papeles. O para alguien, como el hermano Steve, estará clavando una tabla, supongo. Para alguien más, estarán poniendo gasolina en una motocicleta. ¿Quién tiene una motocicleta? ¿O alguien más? Alguien más estará haciendo el desayuno, alguien más estará doblando ropa, alguien más estará cambiando bujías. Hermano Juan, ¿es ese tú? ¿Todavía lo haces? A alguien se le dará una presentación, alguien más estará tomando fotografías, ese soy yo. Alguien más estará tomando temperaturas, alguien más estará estudiando para el servicio y de repente algo lo va a recorrer y ustedes experimentarán un cambio y no van a tener que preguntarle a alguien, ¿es esto? ¿Fue cambiado mi cuerpo ahorita? No van a tener que preguntarle a nadie, correcto. Yo les garantizo que no van a estar diciendo, oh, yo solo soy palabra, cuando eso ocurra. Porque no solo van a ser palabra nada más, sino que la palabra se va a manifestar. Y ustedes no van a tener que preguntarle a nadie si recibieron su cambio de cuerpo o no. ¿Es esto aquello? En vez, ustedes dirán, esto es aquello. Ustedes entrarán en otra esfera que está aquí mismo, donde los santos de Dios se están reuniendo. Hablemos de una reunión de familia. Oh, amigo, yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles, que sé que hay batallas que estamos luchando, pero vale tanto la pena, vale tanto la pena. En el mensaje Paradoja dice, noten la forma del rapto, ¿cómo será? Nos encontraremos unos a otros antes de encontrarnos con él, porque él sabía que cuando lleguemos ahí, yo me estaría preguntando si ustedes estarían ahí, y ustedes estarían preguntando si yo estaría ahí. Pero la Biblia dice que nosotros los que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos o estorbaremos a los que durmieron, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así que más rápido que puedan abrir y cerrar su ojo cuando abren y cierran su ojo, ni siquiera saben que están haciéndolo porque es tan rápido. Siempre pienso que es un poco humoroso cuando alguien se le toma un video, porque realmente tienes un video de alguien y lo ponen en pausa y ves a alguien con sus ojos cerrados, pero tú no notas eso normalmente. Estamos parpadeando todo el tiempo, ¿correcto? Es algo que sucede tan rápidamente que uno ni siquiera está realmente al tanto de ello. Así que así es de rápido como va a suceder el cambio del cuerpo. Así de rápido los muertos en Cristo resucitarán. No va a ser un proceso extendido y largo, va a ser rápido, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un momento o abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué adoración habrá en ese momento? Ahora, arrebatados juntamente con ellos, ahora llegamos a ser parte de eso antes de que llegue ese tiempo, arrebatados en al rapto. Así que el rapto ahora tiene 45 minutos de estar aconteciendo. Vemos a nuestros amados, empezamos a ver un vislumbre de nuestros amados. Tal vez sentimos algo recorrernos y ahora nos estamos reuniendo en esa otra dimensión que está aquí mismo. Estamos viendo más rápido que esta dimensión. Se nos dice que estaremos aquí en la tierra por un periodo de tiempo que pudiera ser tampoco como 30 días, o tanto como 6 meses, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero va a ser un periodo de tiempo. Va a haber una unción sobrenatural, va a ser una obra rápida y corta, y van a haber algunas cosas aconteciendo aquí en la tierra en ese periodo de tiempo, cosas sobrenaturales. Ustedes dicen, bueno, hermanos, quiero saber más de ellos. No necesitan saber más de ellos, solo estén ahí, solo sean cambiados. Lo que sea que suceda, sucederá. Ustedes no lo detendrán, nadie más lo va a detener. Amén. Y sabemos que no va a tardar mucho tiempo ahora. Nada queda detrás de nosotros. Detrás de nosotros hemos sido cambiados. No hay nada que alguien pueda encontrar que pertenece a nuestros cuerpos mortales. No hay nada en un ataúd, no hay nada en la tierra, no hay nada. ¿Saben? Para usar un viejo término, no hay ni piel ni cabello. Y sabemos que no tardará mucho tiempo. Estamos estrechando las manos unos de otros. Nos estamos saludando unos a otros. Estamos reuniéndonos. Y ahora estamos preparándonos a movernos para encontrarnos con Él. Estamos moviéndonos más lejos de la esfera del ser mortal. Y el resto del mundo no va a saber nada de esto. El número que son raptados, que están vivos y permanezcan, ese número yo creo que va a ser un número bastante grande, pero comparados con los 8 billones del planeta, la gente desaparece cada día. Simplemente resulta que vamos a desaparecer y van a ver un reporte de persona que desapareció. No sé qué sucedió con Doug Baker, así que un reporte de policía será entregado. Va a haber un poquito de investigación. Va a entrar en los archivos muertos porque no pudieron encontrar ni pelo ni piel, ni no hay ninguna evidencia de nada malicioso que ocurrió. No hay señales de violencia. Simplemente desapareció. ¿Cuánta gente desaparece cada día en el planeta? ¿Cuántos archivos abiertos de personas que faltan hay? Muchos, muchos, bastantes. Así que en términos de números, los muertos en Cristo que se levanten primero, ese es un número enorme. Recuérdense, está moldeado como una pirámide, correcto. Así que en la base de la pirámide, en la edad de la edad de Efesio, en el principio, hay muchos que van a salir. El grupo más pequeño será de esta última edad, pero aún ese pequeño grupo no va a ser un número insignificante, pero ese pequeño grupo comparado a 8 billones de personas, ¿saben? Eso es lo que lo hace un grupo pequeño, correcto. Uno en un millón, por así decirlo, correcto. Así que si hubo uno en un millón y hay 8 billones de gente en el planeta, y yo no estoy diciendo que ese es el número, no salgan diciendo eso. Eso sería 8,000. Ese no es un número muy grande. Así que solo van a notar aquí y allá que algunas personas están faltan y van a registrar formas de personas que faltan. Y así como todo otro día, las investigaciones no serán resueltas y ninguna conexión será hecha entre aquellos que han desaparecido, aunque hay una conexión entre toda esta gente que falta, por los cuales separados reportes están siendo archivados. El mundo no va a ver la conexión, no va a haber una conexión en que yo haya desaparecido y que el hermano Adrián haya desaparecido, correcto. Ellos no ven que estamos relacionados, no ven que hay alguna conexión, correcto. Ellos tal vez se pregunten por qué este edificio está vacío y tal vez lo miren y digan, podemos usar esto como un buen almacén, ¿saben? Pero no van a juntar eso. Yo recuerdo creciendo en la organización, ¿saben? ¿Cuál era el nombre de ese espectáculo? Era como 3 minutos a la medianoche o ha sido dejado atrás. Era algo así. Todo lo que sé es que me asustaba. Yo tenía mis pantalones, o sea, dice como que casi me los quitaba asustándome. ¿Saben? La película comenzaba con, y yo recuerdo, estábamos viviendo en Ovampo, California, en el tiempo, y recuerdo que íbamos a una iglesia bautista allí en Mission Hills, y había una película que estaba siendo mostrada en la iglesia bautista, una gran iglesia bautista. Así que fuimos un domingo en la noche y lo que sea, y fuimos a ver esta película y comienza con una alarma, un reloj de alarma sonando y alguien se despierta y ustedes oyen carros estrellándose en las calles y aviones están cayendo, están estrellándose. Y luego esta persona se da cuenta de que han sido dejados atrás. El rapto ocurrió y fueron dejados atrás. Y ven las cosas por las que están pasando y dice uno, hombre, si hubiera sido uno más sincero, no hubiera sido uno dejado atrás, ¿saben? Pero el mundo está en fuego. Hay aviones estrellándose en todas partes, autobuses estrellándose en todas partes. No va a ser así. No va a haber tanta gente que se va a ir en el rapto. Y no solo eso, pero Dios es un Dios de orden, correcto. Yo no creo que cuando Enoch fue trasladado, el mundo se cayó en pedazos. Va a ser, la Escritura nos dice que va a ser un arrebatamiento secreto, correcto. Él va a venir como un ladrón viene en la noche. Y cuando el ladrón viene en la noche, muchas veces la gente, particularmente cuando los hogares son y tienen sus cajas fuertes y lo que sea, muchas veces la gente que tiene mucha riqueza y están escondidas en cajas fuertes y así. Algunas veces son robados y no saben que fueron robados. Hay un periodo de tiempo que pasa antes de que alguien sucede verificar la caja fuerte y dice, oh, ¿dónde están mis joyas? ¿O dónde está mi certificado? ¿Dónde está esto? Y lo otro. No saben que han sido robados. Un ladrón que viene en medio de la noche, están durmiendo. Correcto, así que uno no está ni siquiera enterado o consciente en el tiempo que ha sido robado. Así es como el arrebatamiento y así es como la venida del Señor va a ser, porque va a haber aquellos que son dejados atrás, que van a hacer más afirmaciones como que yo pensé que Elías iba a venir primero, correcto, así como lo hicieron con Juan el Bautista. Pensamos que Elías iba a venir primero y Jesús dijo, lo hizo e hicieron con él lo que quisieron, le cortaron la cabeza, correcto, a él había venido, pero se lo perdieron. Así que sabemos que ese patrón se va a repetir una vez más en nuestro día. Así que estamos entrando en una esfera ahora donde hay perfecta adoración y esa esfera es un paso más allá de esta esfera, pero uno tiene que ser cambiado para poder entrar en él y debes apresurarte. Así que el novio y la novia han sido unidos en una unión espiritual y ahora la novia se encuentra con él físicamente y se van con él a la cena de la boda del Cordero. Los historiadores nos dan unos vislumbres sobre esto y de los tipos que Jesús nos dio en Mateo capítulo 22 y Mateo capítulo 25, uno hablando sobre de las viejas prudentes e insensatas y la otra hablando de la cena de la boda y le llamado a la cena de las bodas. Y así que podemos sacar mucho solo de la manera en que las ceremonias eran hechas allá en el día y, por supuesto, estas eran de donde las parábolas vinieron, pero eran basados en cosas actuales que ocurrieron. Y, por supuesto, estas ceremonias ya estaban prefigurando cosas que habrían de ser, sea que la gente se daba cuenta o no. Pero con cualquier tipo o sombra sabemos que no va a ser una exacta, no va a cuadrar exactamente, va a prefigurar, va a ser como esto, pero no va a ser exactamente igual, correcto, en todo detalle. Así que esto es de los comentadores, de historiadores que estaban escribiendo sobre estas cosas. Uno de ellos dijo, la cena de las bodas era generalmente en el hogar del novio. Es el traer a casa de una novia ya acreditada a su marido del pacto. Acabamos de ver eso de la historia que leímos de Rebeca. Ella ya se había comprometido a ser la novia de Isaac. Ella fue traída a Isaac, donde Isaac, a la tienda de su madre, correcto. Ella fue traída a él y ella ya estaba acreditada de ser la novia a su marido del pacto. Ella ha sido acreditada por el amigo del novio y va a la cena en el hogar de él. ¿Ok? Y en este caso, en el día de Jesús, el novio del novio era Juan el Bautista, correcto, en su primera venida. Tenemos un amigo del novio aquí en su segunda venida a sí mismo. Y vamos a la cena de las bodas en su hogar, no en nuestro hogar, sino en el hogar de él. Ella es acompañada por atendientes femeninas y por parientes masculinos y amigos llevados en mula y con artículos de mobiliario y decoraciones para el nuevo hogar. Así que en la parábola de la novia prudentes e insensatas, ambas se levantan y preparan sus lámparas y se les dice, aquí el novio viene, salir a recibirlo. Bueno, en la tradición oriental, allá en el día, habían vírgenes que iban delante de la novia y tenían lámparas y era en el tiempo del atardecer en que salían en una procesión e iban a donde el novio, el hogar del novio estaba y esta procesión iban a encontrarse con él y así que necesitaban aceite en sus lámparas y necesitaban lámparas para comenzar y necesitaban aceite en sus lámparas, aceite adicional que las llevaría hasta que de hecho fueran a encontrarlo. Ya que el matrimonio usualmente ocurre en la noche, la casa es dada para el día, para las mujeres que estaban ocupadas vistiendo a la novia y preparándola para la venida a hospitalidad. Por supuesto, leímos en la Escritura, he aquí, la novia, la esposa del Cordero, ella se ha preparado, se le ha concedido a ella estar vestida de lino fino, puro y blanco, pero tiene que vestirse, tiene que prepararse. Y prepararse, ella cree que él viene, él le dio la vestidura de boda, pero depende de ella ponérsela, depende de ella prepararse, depende de ella estar en expectativa de estar esperando su venida. De él. Y como estaba aludiendo yo más temprano, sé que hay elementos en nuestros rangos que no quieren oír de la novia, pero en caso de que ustedes no supieran, una de las razones que este mensaje fue enviado fue para enseñarle a la novia cómo comportarse como una reina, primeramente. Estaba la duda de que era una novia. Ni siquiera sabíamos que había una novia. Habíamos leído los términos en la Biblia, pero ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Así que no, realmente no entendíamos eso. Pero la novia, ella tiene que ser enseñada cómo comportarse como una reina. Correcto. Solo decirle que es una reina. Tenemos la historia en el canto de los cantares de Salomón. Pasamos por eso unos servicios y vimos en esta historia que fue escrita, mucho de ella era ella dándose cuenta de quién era ella. Un mensaje denominacional no puede enseñarles eso, no puede enseñarles quién es la novia, no puede enseñarles cómo la novia ha de comportarse como una reina, cuál es su carácter, ni tampoco puede el mensaje de la restauración de dones que los pentalos que esto les pararon eso y no siguieron adelante con eso. Ciertamente aprendimos a ser libres en él para ser verdaderamente nacidos de nuevo y llenos del Espíritu, pero luego crecemos y maduramos y aprendemos a cómo conducirnos como realeza. Porque es este mensaje que cambia el pensamiento de la novia y la trae a ese estado antes de que ella entre en el paraíso. No tenemos una escuela de terminación a donde vamos, no aprendemos más y más y más. Así es como te vas a comportar cuando llegues allá. No, vas a aprender eso antes de llegar ahí y lo vas a actuar y vas a actuar de esa manera antes de llegar ahí. Así que ella toma, como dice la Escritura, toma la mente de Cristo. Y aprende qué es lo que él quiere y el deseo de ella es hacer las cosas que él quiere. Así que ella tiene su palabra y ella sabe lo que él quiere que se haga con ella. Ella tiene, así dice su novio, o ella se queda callada. Yo sé que cambia las palabras ahí, pero significa lo mismo. Así dice el Señor, o ella se queda callada. Ellos continúan a decir que en la noche del matrimonio la novia es llevada de su hogar maternal a aquel de su marido. Al llegar, primero llegaron los sonidos felices de música, así que es un tiempo feliz, un tiempo gozoso, es un tiempo de estar contentos, es un tiempo de celebrar, es un tiempo maravilloso, así que es acompañado con los sonidos de música. Y luego hay aquellos que distribuyeron entre la gente vino y aceite. Y nueces fueron dadas a los niños y luego la novia es cubierta con un velo nupcial y el pelo largo fluyendo, rodeados de sus compañeros y guiados por el novio del amigo, el amigo del novio. Y cuando la resurrección suene y cada mensajero brote y cada mensajero se parará por cada edad, correcto. El mensajero de la séptima edad se parará por esta edad. Todos Pablo se parará por la primera edad de la iglesia y luego todo hombre de Dios se parará en su rango detrás de su mensajero o bajo su mensajero, por así decirlo. Y todo mundo que se le ha dado un puesto de deber en la iglesia local, ellos se pararán juntos y aquellos de cada casa se pararán detrás de la casa de la cabeza de la casa. Así que en esto me pregunto yo, ¿dónde aquellos que no tienen pastor se pararán? Correcto, porque no hay puerta número 3. Ahora, amigo, yo no estoy siendo insensitivo sobre esto, y yo no estoy tratando de ser inteligente, y yo tampoco no estoy tratando de decir que todo mundo en la tierra absolutamente tendrá un pastor, que tal vez algunas excepciones, alguien allá que está en los arbustos o lo que sea. Entendemos eso, pero si tienen 50 iglesias en la ciudad e insisten en no tener un pastor, ¿dónde te vas a parar? Es mi pregunta. Yo supongo que ellos piensan que se van a parar junto al ministerio quíntuple y que ellos reclamarán al mensajero como su pastor en vez de que él sea el mensajero a la edad. Dios estableció el orden exactamente como él quería que fuera, y así es como será. ¿Y por qué alguien pelearía con eso? ¿Saben? Cualquiera que peleara con eso les dice de que no quieren estar ahí. Vamos, amigos, eso no es difícil, es simplemente la verdad. ¿Cuál de ustedes está sentado ahí esta noche diciendo, yo quiero hacerlo a mi manera? No, no eres Frank Sinatra y no tienes que cantar ese canto que lo hice a mi manera. No, no lo hiciste a tu manera. Tu manera no estaba funcionando. Correcto, así que decidiste hacerlo a la manera de él y aprendiste que la manera de él es la mejor manera y a la manera correcta. Y después de un tiempo te empiezas a dar cuenta que realmente es tu manera, pero es la manera de él. Así que yo no seré el que los presente a Jesucristo. El mensajero de la edad presentará a cada uno de nosotros a Jesucristo. Pero yo tendré un lugar bajo su ministerio. Y no seré yo presentando a la novia, y no seré yo ni ningún otro hermano en la escena o fuera de la escena que habrá eso, sino los mensajeros de esa edad que presentará a los miembros de la novia de su edad a Jesucristo. Recuerden, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, correcto. Al ángel a la edad de Éfeso escribe, ese ángel bajo la edad de Éfeso, ese mensajero era Pablo, correcto. Y si ustedes estaban viviendo en esa edad, hubieran creído lo que Pablo dijo y hubieran aceptado el mensaje de Pablo y serían juzgados. Primeramente, Pablo sería juzgado en lo que él trajo, y luego ustedes serían juzgados en si ustedes se quedaron con lo que Pablo enseñó, correcto. O si decidieron ser Frank Sinatra y hacerlo a su manera. Así que él será juzgado primero por lo que él enseñó a la iglesia de esa edad, y luego, después de que él es aceptado, él presentará a Jesucristo a la novia para la edad. Y yo me voy a parar ahí con el séptimo mensajero como uno bajo su ministerio, y yo no voy a tener que preguntarme qué me va a decir a mí, porque así como él se quedó con lo que Pablo enseñó, así yo también lo haré. Así que, correcto, yo no me estoy preguntando si lo voy a lograr. Yo sé en qué me estoy parado, yo sé en quién he creído, correcto. Y yo estoy firmemente plantado en eso. He hecho mi llamamiento y elección seguro. Yo no me estoy preguntando, yo no estoy teniendo esperanza, correcto. No significa que todavía no estoy presionando. No quiere decir que no, todavía no es una batalla. No significa que hay cosas sucediendo. Solo es que yo sé que he hecho mi elección, sé en qué me estoy parado y sé con quién me estoy parado y por quién me estoy parando y a quién estoy señalando a la gente. Y yo no seré avergonzado. Yo no tendré que preguntarme, ¿los apunté hacia la persona correcta? No, yo sé a quién los estoy apuntando. El mismo de que Pablo los apuntó, así que voy a tener que dar cuenta por mi ministerio y yo me pararé y daré cuenta. Hablaré por la obra que fue hecha en esta parte de Tucson u otra gente en otros lugares a donde se nos ha dado favor a lo largo de los años. Y luego nos encaminamos al hogar del novio siguiente. Así que continúa diciendo, los hijos de la recámara nupcial se están moviendo, algunos llevan antorchas o lámparas en palos, aquellos más cercanos tienen ramas de mirra y montones de flores, todo mundo se levanta al saludo de la procesión para unirse a ellos. Era considerado casi un deber religioso hablar de la alabanza de la belleza modestia y la virtud de la novia. Así que reconociendo a la novia por quién y qué era, era una parte importante de la ceremonia. No era solo, ella tiene un vestido muy bello puesto o bellas flores, sino la belleza de la iglesia es su carácter, ¿correcto? Así que en esta ceremonia, era casi un deber religioso en el día de empezar a alabar la belleza modesta y la virtud de la novia. ¿Ven por qué Dios ha ungido a hombres en esta hora en particular para traerlos a la posición de ustedes y para ayudarles a vestirse y conducirse como realeza? Esta unción viene del trono de Dios y los ángeles están en gran anticipación de este gran evento. La novia se está preparando para marchar entrando a la presencia del novio y toda la atención está en ella. Toda la atención del cielo está en ella, pero los ojos de ella están en él. Cuando lleguen a su nuevo hogar, ella es guiada a su esposo y después del prescrito lavamiento de manos y la bendición, la cena de las bodas comienza. La primera copa siendo llenada con una solemne oración de bendición nupcial hablada sobre ello. Recuerden que Jesús dijo, ya no beberé del fruto de la vid hasta que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Quién quiere perderse esto? No yo. Hubo muchas reuniones sociales que me perdí como niño. No tomen esto como que se sientan lástima por mí, porque yo no me siento lástima por mí. Yo no quiero que lo tomen de esta manera, pero yo comencé a trabajar a una edad temprana y de hecho se esperaba que yo hiciera eso y que proveyera para mí mismo hasta cierto nivel y tomara responsabilidad. Y así que lo que eso significaba es que hubo muchos eventos sociales. Yo tenía que trabajar, correcto. Y yo oía de cómo salimos, fuimos a Red Rock, hicimos esto, y fuimos a la playa, hicimos aquello, y fuimos a esta reunión o aquella reunión, y siempre, ¿saben? Siempre me sentí un poco triste porque me estaba perdiendo todos estos diferentes eventos sociales. Y, por supuesto, cuando iba a la universidad, los días festivos, ¿saben? Todo el mundo está esperando los grandes descansos y todo eso. Y ese es el tiempo en que uno hacía su trabajo, que tenías tus papeles hechos y estudiabas para tus exámenes o hacías tus laboratorios o lo que sea. Así que nos perdimos muchas diferentes cosas, ¿correcto? No estoy... ¿Cuál es el término? Yo no me estoy apesarado por eso, pero digo todo eso para decir que no nos vamos a perder nada. Cuando lleguemos allá, todo lo que esté esperándonos, no haber distracciones algunas, no serán dejados fuera de nada, no se estarán preguntando, quisiera pudiera haber hecho esto, o estarán en medio de lo que están ocurriendo. ¿No es maravilloso eso? Así que, ¿quién se va a querer perder eso? Y digo eso porque yo recuerdo, ¿saben? Como adolescente, la gente dice, te perdiste una buena. Uno pensaría que el rapto ocurrió o lo que fuera. Ustedes no se quieren perder esto. Tanto el novio y la novia traen coronas y están vestidos de sus vestimentas nupciales. Y apuntamos, estos son tipos y sombras, y sabemos que en nuestro caso va a haber un tiempo cuando nosotros lo coronaremos a él Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿correcto? Yo no sé exactamente cuándo eso va a ocurrir, pero haremos eso. Y él continúa diciendo, son tratados como un rey y una reina. Noten, esta es la idea de Dios. Así que ese pensamiento no vino del hombre, vino de Dios. Y el hombre solo es una sombra. El hombre solo está representando estas cosas en tipo. Así que son tratados como rey y reina. Continúa diciendo, de hecho, eran vestidos como rey y reina. Y su palabra y su dominio era ley. Su dominio quizá haya solo sido su hogar, un pequeño pedazo de propiedad. Pudiera haber sido una propiedad grande. Pudiera haber sido mucho que estaba bajo ellos, ya sea que era bastante o poco. Ellos eran rey y reina sobre lo que fuera que era. Correcto. En la vida había tanta pobreza y trabajo duro. Esta semana de festividad y gozo era una de las supremas ocasiones de sus vidas. Va a ser una suprema ocasión de nuestras vidas a sí mismo. Estas festividades seguían por una semana, 7 días, que es el tipo de la fiesta de los tabernáculos. El matrimonio era consumado al entrar a la recámara nupcial, en cual estaba la novia, la cama nupcial. Un toldo estaba cubriéndolo, siendo originalmente la tienda de la novia. La cama nupcial está en la recámara nupcial, está bajo la tienda que era previamente la tienda de la novia. En el caso de Rebeca, Isaac era la tienda de su madre, a la que entraron y consumaron esa unión. En el mensaje Fe Perfecta, el hermano Branham dice, y ahora hemos llegado a ser ungidos con ese mismo espíritu. Mesías ungidos, Mesías del último día, para hacer brillar la resurrección de Jesucristo, para mostrar que Él no está muerto, sino en la forma del Espíritu Santo. Él está en su pueblo, moviéndose entre su novia, en una relación amorosa con ella, él mismo derramándose en ella. Ellos están llegando a ser uno para la cena de la boda. Así que ustedes pudieran decir que él se encontró con ella en la tienda. Yo no estoy espiritualizando y no estoy diciendo, tratando de decir que este es el cumplimiento de la visión de la tienda. Si quieren una visión de la tienda, ahí se encontró el vino detrás del velo de ustedes y consumó su unión con ustedes. Y el único que estaba en esa tienda eran ustedes y él. Están llegando a ser uno para la cena de la boda y las mismas señales prometidas por el mismo Dios en la misma palabra está haciendo sus mismas manifestaciones. Así que él ahora se está derramando en la tienda nupcial de ustedes y ustedes están llegando a ser uno con él. Ahora, si quieren tipificarlo como una tienda, era la tienda que estaba en el desierto, que tenía un atrio exterior, un atrio interior y el lugar santísimo. Es en el lugar santísimo donde se encuentran con él. Ahí es donde entran en su presencia. Hay en el lugar santísimo. No hay luz de la iglesia ya, no hay luz natural, es luz sobrenatural, y solo son ustedes y Él. De nuevo, ¿en qué haré con este Jesús llamado Cristo? Él dice, Él es la dinámica. Nosotros simplemente nos volvemos miembros de la máquina de su cuerpo, formándonos a su imagen, y lo vemos a Él uniéndose con nosotros en sus obras, con sus regalos de amor a medida que Él nos los entrega justo antes de la cena de la boda. La dinámica de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo y hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está descendiendo para unirse con el cuerpo. Lo que había ocurrido hasta ese tiempo, Él está diciendo por lo que hemos trabajado en una pequeña medida. Ahora esa es una pequeña medida. Piénsenlo. Este es noviembre del 63. La dinámica de la iglesia será una rellenura del Espíritu Santo que hemos trabajado en una pequeña medida mientras la piedra de corona está descendiendo a unirse con el cuerpo. Y esa piedra, por supuesto, es Cristo, Cristo la palabra. Pero cuando es la cabeza y el cuerpo se unan, el poder completo del Espíritu Santo la levantará a ella exactamente así, incluso los muertos que están muertos en Cristo por cientos de años se levantarán en la belleza de su santidad y tomarán vuelo hacia los cielos. La dinámica es el Espíritu Santo. Amigos, sabemos que vas a tener que haber un mayor derramamiento solo para cambiar nuestros cuerpos, ¿correcto? Va a tener que, en otras palabras, así que la fe ya está aquí, pero tiene que haber dinámica. Dídimos, tiene que haber poder. Así que eventualmente todos nos levantaremos y nos encontraremos juntos y luego iremos a encontrarnos con Él en el aire para ir con Él a esa gran cena de las bodas. Ok, ahora la escena está cambiando. Nos hemos ido con Él a esta gran cena de las bodas. Tengo algunas fotografías en la oficina y vamos a recibir ayuda en poner las correctas y poner algunas en otra parte, pero hay un par de fotografías que yo estaba viendo esta noche que no había visto en mucho tiempo, y una de ellas era la cena de las bodas. Hay una mesa, oh, muy bella, yo vi eso. ¿Cuáles son las posibilidades que no vería eso hasta esta noche? Vi esa gran mesa de la cena de la boda, esa mesa preparada. Hermano Branham dice en el ángel del pacto, dice, mirando al otro lado de la mesa, los unos a los otros, y aquellos viejos veteranos, saben, con cicatrices por la batalla. Como estaba diciendo esta mañana, me pregunto, él retuvo sus cicatrices, y yo me pregunto si yo tengo mi respuesta aquí, ¿no? ¿Correcto? Con cicatrices por la batalla, así que estaremos a la mesa, estaremos sentados cerca de aquellos con los que peleamos, en los que estuvimos en las trincheras en nuestro día. Nos conocemos unos a otros, ¿correcto? Estamos conectados juntos, somos una porción del cuerpo que está más cercana. No es que seamos mejores, es que estamos más cercanos porque estamos más cercanos, ¿correcto? Yo estoy más cerca a aquellos de la cabeza del cuerpo en esta hora de lo que soy aquellos que están en el pie del cuerpo. No quiere decir que los amaremos menos o que no nos importarán o que nos volveremos sectarianos o que soy mejor que este o aquel. Oh, ra, 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 la séptima edad, aleluya. Tenemos espíritu, sí lo tenemos. No, todo es un cuerpo, correcto, pero ustedes están conectados con, digámoslo de esta manera, como dijimos esta mañana, yo no conozco partes del cuerpo que existieron durante las edades, pero yo los conozco a ustedes, estamos conectados, hemos peleado juntos, hemos luchado juntos, nos hemos animado unos a otros, hemos orado juntos, correcto, nos sentaremos juntos. Con cicatrices por la batalla, eso es lo primero que vamos a hacer cuando entremos a la tierra de la gloria, es tomar la cena de las bodas. Jesús dijo, lo comeré nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Eso es lo primero. Qué cuadro tan hermoso de cuando Rebeca vino a encontrarse con Isaac y lo encontró en el campo y fue llevada a la tienda de su padre y se casaron. Y cómo la comida fue servida y demás. Así como lo será esta vez, la cena de la boda, cuando lleguemos a casa. Cuando yo vea al otro lado de la mesa y vea muchos de los antiguos veteranos de alrededor de Phoenix, eso es bastante particular, ¿correcto? De alrededor de Phoenix y diferentes lugares, solo tendremos que derramar una lágrima o dos, ¿no es así? Solo extender la mano al otro lado de la mesa y decir, oh, qué tiempo maravilloso. Él mencionó a Phoenix porque él predicó más mensajes fuera de su iglesia. De todos los mensajes que él predicó fuera de su iglesia, predicó más en Phoenix que en ninguna otra parte. Muchos amigos, mucha gente que él conocía, mucha gente que él dice, solo mirar allí, discúlpeme, a cada uno estrechando sus manos al otro lado y solo con corazones llenos de amor, veteranos del campo. Ahora, si yo estuviera escribiendo esto, yo hubiera dicho Tucson, correcto, porque conozco más gente de Tucson con los cuales he laborado en las trincheras y que en ninguna otra parte. Conozco algunos de otros lugares, obviamente, pero más de Tucson.
Luego,
ver entrar aquí al rey en su gloria, entrar caminando en sus ropas blancas, descendiendo a lo largo de la fila, poniendo sus brazos alrededor de cada uno, abrazándonos un poquito cerca de él, limpiándonos las lágrimas de nuestros ojos con sus manos cicatrizadas por clavos, diciendo, no lloren, todo ha terminado, todos estamos aquí ahora, entrar en los gozos del Señor, los cuales han sido preparados para ustedes antes de la fundación del mundo, Ese es el día que estamos esperando. Eso es Por eso es que estamos luchando. Oí una transmisión radial recientemente donde la mayoría de los grandes científicos del mundo le dan al mundo 10 años antes de una total aniquilación. ¿Saben? Algún tipo de reloj representante, un reloj metafórico que están siguiendo, que nos dice que tan cerca estamos a la medianoche, en otras palabras, que tan cerca estamos a la aniquilación, que tan cerca estamos al fin del mundo, por así decirlo, y se me olvida cuántos minutos lejos de la medianoche predicen que estamos por, ¿saben? Por todas las oportunidades que están allá afuera para que nos hagan volar a todos. Ellos estaban diciendo allá entonces, 10 años más ahora. Dice, solo es conjetura, pero ya sea el hidrógeno o el oxígeno, si alguna vez comienzan una batalla con eso, la bomba de hidrógeno que estaba siendo desarrollada en el tiempo, si alguna vez comienzan en una batalla con eso, un estallando aquí y allá y aquí, yo no sé lo que ocurrirá. Probablemente recorrerá todo el mundo y eso será todo. Ni siquiera habrá una montaña o árbol o cosa verde o algo que quede en la tierra. Solo exactamente lo que la Biblia dijo. Pero nos habremos ido para ese tiempo. Sabemos que antes de que una bomba estalle, nos habremos ido, ¿correcto? Sí, Señor. Hay una parte de nosotros que es inmortal. Ni un átomo, ni hidrógeno o nada se requiere para eso. Es espíritu. Seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para encontrar al Señor en el aire. Dice, hay tres venidas del Señor. Ustedes saben eso. Hay tres de todo en las Escrituras. Tres es el número perfecto de Dios. 3, 7 es completamiento, 12, 24 y 40, 40 es tribulación y 50, pero tres veces Él vino, una para redimir a su novia hace 2,000 años. Él viene la siguiente vez cuando lo encontremos en el aire para recibir a su novia y luego Él viene la siguiente vez en el milenio con su novia. Correcto. Eso es después de que la cena de las bodas haya terminado y regresamos al milenio, para el milenio. Él dice, yo quiero verlo, ustedes no. Aquí hace algún tiempo oímos a un anciano hablando y estaba hablando de un viejo esclavo. Yo no sé si les he contado de ello o no. Dijo que él recibió salvación, el Señor lo salvó y ellos lo habían liberado. Y cuando estaba muriendo, él dijo que había entrado en las puertas y dijo que estaba parado justo detrás de la puerta. Y alguien vino y le dijo a él, Sam, ven y recibe tu corona ahora y tu recompensa. Él dijo, ¿corona? ¿Recompensa? Dijo, no me hablen de esas cosas. Solo déjenme pararme y verlo a él por 1,000 años. Eso es todo lo que yo quiero hacer. Amigos, no estamos haciendo esto por una corona, no estamos haciendo esto por una recompensa. Él es un recompensador y Él lo ha hecho y Él nos ha asegurado que se nos dará una corona. Pero no lo estamos haciendo por esa razón. Dice, de esa manera nos sentimos. ¿No creen que ese es más o menos el sentir de todos los cristianos? Yo no quiero ninguna corona, yo no quiero ninguna recompensa. Yo solo quiero verlo. Yo solo quiero verlo a Él. Solo pararme y verlo a Él. Eso será suficiente para mí. Si Él me condena al final del camino y dice que debo volverme en el otro sentido, si hay tal cosa como el amor estando en el infierno, yo aún le amaré. Y Él es aún justo. No discutiré con Él, en otras palabras. Yo no era nada cuando vine aquí, no soy nada cuando me vaya. Esa es una cosa buena que recordar, correcto. Yo no era nada cuando vine acá, yo no seré nada cuando me vaya. Si alguna vez seré aceptado allí, será su gracia nada más que lo hizo. Ese va a ser el testimonio de ustedes también, ¿correcto? Nada que yo hice, nada que no hice, es su gracia. Y su gracia es asombrosa. Y si ustedes han experimentado su gracia, ustedes saben que es asombrosa. Y dice él, y por eso esta noche estoy luchando con todo mi corazón, con amor por todos, en todas partes. Ustedes pudieran estar en desacuerdo conmigo escrituralmente. Yo no tengo demasiada doctrina aparte de las escrituras. Yo solo amo al Señor. Eso es todo. ¿Ven? Eso es todo. Así que ustedes pudieran decir, bueno, hermano Branham, yo creo esto. Bueno, quizás yo no lo vea exactamente, pero eso no me evitaría pensar lo mismo de ustedes. ¿Ven? Simplemente amémonos unos a otros de la misma manera. Queremos que todos lo logren. Correcto, ese es nuestro deseo. Así que el Señor nos dará unos cuantos minutos para clamar, llorar en la mesa. En cuanto yo puedo ver, esta cena de la boda va a durar 3 años y medio. Eso es suficiente tiempo para llorar, yo creo. Esa mesa, yo no sé, que es miles de millas de largo, tal vez. Extendemos la mano al otro lado de la mesa, unos a otros, hablamos las cosas. Pero luego, en algún momento en el tiempo, de repente, él se presenta a medida está pasando por la mesa. Él toma su mano, limpia las lágrimas. Y tú ventilas todas tus cicatrices y heridas y lloras hasta que la fuente se seque y él esté limpiando las lágrimas de cada uno. ¿Qué tiempo va a ser ese? Ustedes dicen, bueno, yo no creo que vamos a hacer eso. La Biblia nos dice que lo haremos. Y yo creo que es saludable. Es una cosa positiva, correcto. Hay un tiempo para simplemente llorar. Hay un tiempo para simplemente abrazarnos. Hay un tiempo para solamente abrazarnos y luego limpiar las lágrimas y luego seguir adelante. Correcto. Ponerlo detrás de uno y seguir adelante. Pero vamos, lloren todo un lago. Y haga una de las cosas que aprecio tanto sobre los judíos naturales. Es que si están sintiendo algo, no hay misterio detrás si están sintiendo algo o no, correcto. Cuando ellos lloran, lloran. Cuando están contentos, están contentos. Ellos lo expresan. Ellos lo sacan. Fuimos criados para ser de esa manera. Así, ¿qué alivio va a ser ese? Piensen lo que significa solo mostrarle a alguien aquí que lo amas. ¿Cómo será cuando él tome sus vestimentas y limpie las lágrimas de ustedes? Ustedes le dirán, Señor Jesús, yo tanto anhelé este día. Yo esperé tanto este día y busqué este día y las lágrimas de ustedes fluirán. Es una cena de las bodas. Las mejores cenas de bodas tienen lágrimas de gozo. No puedo decirles cuántos matrimonios, cenas de bodas a las que he ido, donde yo no recuerdo si se lo he expresado a la hermana Baker o no, pero ciertamente me decidí, yo no voy a llorar. Famosas últimas palabras, los mejores llora uno. Uno no lo planea, pero hoy es a un mejor amigo, ¿saben? Hablando palabras sobre el novio o la novia. Y oyes estas historias y si no echa mano de tu corazón, simplemente no tienes un corazón de piedra. Correcto. Algunas de las cosas más expresivas salen en una boda. Correcto. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de lágrimas. Oh, yo quiero verlo. Ver su rostro. Ahí para cantar para siempre de sus gracias salvadoras. En las calles de la gloria, déjeme elevar mi voz. Los cuidados todos pasaron al fin en el hogar siempre para regocijarme. ¿Se siente alguien más de esa manera?
The toils along
las luchas
the way
o los, a lo largo del camino desvanecerán, el ridículo que han soportado por causa del Hijo del Hombre se disipará, y si están ahí, ustedes sufrirán ridículo, sufrirán por causa del Hijo del Hombre. Y amigos, si no hubiera cielo alguno, esto por sí solo lo haría que valiera la pena estar en la cena de la boda, Dios mío, y de tener 3 años y medio para hacer todo esto. Ahora, pudiera requerir la mayor parte de ese tiempo para que él simplemente pase por toda la mesa una vez y ministrar a todos y cada uno de nosotros. Saben, hay ocasiones creciendo que podemos sentir un poco insignificantes, tal vez en una iglesia, o tal vez en la escuela, o tal vez en un lugar público. Nos sentimos como que somos insignificantes, que nadie nos entiende. Tal vez sentimos como que estamos siendo sobrepasados y sentimos como que yo no pude estrechar la mano del pastor o la mano de este o de aquel. Yo no siento como que soy amado o apreciado. Ustedes lo sentirán. Lo sentirán. Ustedes experimentarán algo mayor de lo que se puedan imaginar. Y ustedes sabrán que todo vale la pena. No tendrán ningún reproche. Llorarán todas sus lágrimas y las derramarán todas, y Él se las limpiará. El acto de que Él se las limpie les dice que se ha ido, está en el pasado. Estas cosas, tal vez vidas fueron salvadas y cosas buenas vinieron de ellos, pero ahora queda atrás de ustedes y ahora solo son cosas buenas viniendo por el camino. Así que pudiera tomarle 3 años y medio para recorrer toda la mesa una vez. Pero todo mundo que esté en esa mesa es así de especial para él. Me gustan los tiempos que tengo ahora con él. Cuando él lo envíe, pero no va a haber interrupciones allí. ¿Saben? No sé por qué es. Es como con lo que dijimos esta mañana. ¿Qué más hay? Aparte de la iglesia y comida. Correcto. Muchas veces estaremos en un restaurante, tal vez hablando del Señor con alguien, y siente uno que su presencia está ahí, y simplemente entras en la historia, estás compartiendo, pero estás continuamente interrumpido por la ayuda, y tratas de ser tan suave como puedes con los ayuda, y algo por dentro solo quieres decir, mira, ¿por qué? Te llamaremos cuando te querramos. ¿Ok? Porque estás siendo interrumpido y estás hablando sobre él y estás teniendo compañerismo alrededor de él. Pero no va a haber nada que interrumpa eso. Y no me importa, amigo, si soy el último al cual llegue a la mesa, porque sé que yo voy a tener mi tiempo con él. Y a medida él se acerque, yo estaría ansioso. Y yo sé que lloraré cuando trate de hablarle. Y yo no estoy seguro si voy a poder. Yo no sé si voy a poder hablar. Él correrá sus dedos sobre mis cicatrices y yo sobre las de él. Él me preguntará de cada una. En otras palabras, caminará por tu vida y te preguntará por esto que sufriste por causa de él y aquello que sufriste por causa de él. Y yo le preguntaré sobre las de él. Y luego él tomará sus mantos y limpiará las muchas lágrimas. Y luego él me dirá que nuestra luna de miel está a punto de comenzar. Va a ser una corta, 1,000 años. Y va a ser en un hogar nuevecito. Y él me dirá, sabes, lo estoy renovando para ti, más o menos ahorita. Y nos iremos con él a un Edén que fue predestinado para nosotros. Uno lee sobre esto. Maravilloso huerto llamado el Edén en el principio, hace 6,000 años, correcto, o hace 12,000 años. Uno lee sobre este lugar, este maravilloso lugar, ese huerto que estaba en el Edén. Este va a ser mayor que ese. Ese fue un huerto. Todo el resto de la tierra no estaba en ese tipo de condición de paraíso. Había un lugar que estaba en la condición de paraíso. Este lugar al que vamos a ir va a ser paraíso. ¿Qué harían ustedes con su tiempo con él en la cena de las bodas? ¿Qué piensan ustedes que harán? ¿Quieren verlo? Me gusta preguntar. Como dije hace unos cuantos servicios, nunca hagas una pregunta. Le dicen eso a los abogados. Abogado, nunca preguntes una respuesta de que no sepa ya la respuesta. Me encanta hacer preguntas de la cual yo sé ya la respuesta. Por supuesto que ustedes lo aman. Amén. Tenemos un gran futuro. Tenemos grandes cosas que están solo, saben, debe ser más emocionante para nosotros esta noche cuando nos damos cuenta. Saben, si yo estuviera viviendo los días de Pablo, yo hubiera estado emocionado, así como Pablo lo estaba, esperando la venida del Señor. Pero yo no hubiera tenido ningún tipo de seguridad que iba a venir en mi tiempo. Yo no hubiera sabido exactamente cuándo eso, que él iba a venir, correcto. Pero yo sí sé ahora. Yo sí sé que está dentro de mi día, que está justo al voltear la esquina. Así que de lo que estamos hablando no está muy lejos en el futuro. Si el Señor fuera a venir esta noche, saben, en 30 días a 6 meses estaríamos en esa cena de la boda, correcto. Entre tanto, habrían bastantes cosas buenas aconteciendo, tal vez buenas familias, de reuniones de familia, juntándonos con amados diferentes que ya se han ido por medio de la sepultura, una gran unción que va a ser derramada, una gran poderoso derramamiento del Espíritu Santo que hará lo que ya ocurrió, hará eso, verse como aficionado. Esas son las palabras de él, no mías, correcto. En otras palabras, los mejores días de ustedes todavía yacen delante de ustedes. El futuro de ustedes es brillante. Quizá necesiten usar anteojos oscuros. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya. Oh, quiero verlo, ver su rostro, ahí para cantar para siempre de su gracia salvadora. En las calles de la gloria, déjenme elevar mi voz. Todo ha pasado en casa, al fin, siempre, para siempre regresar.